Estás escuchando El Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico.
Los sucésicos me gustan más. Tienen ahí como más de dónde interpretar, ¿no? Son más sabrosos.
Un sucésico histo.
Muy bien.
Un sucésico histori americano a mi amigo.
José Antonio Badía, que no tiene ni idea de qué se va a tratar el tema y le encantan los sucésicos. Súper fan. No, hombre, top. Me acuerdo cuando mi papá me contaba sucésicos antes de dormir.
De hecho, hay varios canales de YouTube que se dedican a enumerar sucésicos. Están chidos.
Se llaman los top 10. Ajá, y sucésicos de José José.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan?
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Siglo XVI.
Ay, güey.
Las ardillas.
Ya me gustó este episodio más que cualquier otro en la historia.
Reinaban la gran zona silvestre de Norteamérica.
Yes.
El naturalista Ernest Thompson Seton estimó que para el final del siglo XV, cuando llegaron los primeros europeos, podía haber hasta 1,000 millones de ardillas. O sea, 1 billón de ardillas en el continente. Bueno, en Estados Unidos en específico.
Es casi una ardilla para cada 6 personas de las que viven ahorita.
Uh-huh. O sea, cada familia podría haber tenido una ardilla de mascota. Ajá. Eran abundantes y comían lo que podían. Pero la vida cambió para las ardillas cuando llegaron los primeros colonos europeos. Y después de poco tiempo, el hombre blanco empezó a moverse al oeste. Y al expandirse de las 13 colonias originales, las ardillas descubrieron que su tierra disminuía como nativos americanos.
¡Pobres ardillas y pobres nativos americanos! Por eso son amigos.
De hecho, antes de que llegaran los colonizadores, había un equilibrio entre las necesidades de los humanos y los animales y los recursos de la tierra. Durante siglos, los nativos americanos tenían un ciclo de quema controlada de bosques y praderas para perpetuar la abundancia de plantas ricas en nutrientes, que a su vez ayudaban a una gran cantidad de vida silvestre. Estas quemas incrementaban la cantidad de nutrientes en la tierra, así las plantas y las praderas crecían más densos. Al quemar ciertas áreas repetidamente, los nativos americanos crearon secciones de la tierra donde había bosques densos en el perímetro de grandes praderas. Esto en la actualidad se le conoce como el efecto borde. De hecho, si tú googleas efecto borde, te salen así como cuando ves así un chingo de bosque y luego parece que de la nada se acaban los árboles y luego está una pradera. Ese es el efecto borde.
¡Wow! De todas maneras, todo lo que me estás diciendo no tiene sentido porque la historia nos enseña estos eran unos salvajes. Todos los que vivían en este continente. Y si no fuera porque vino Jesucristo con John Smith, él es el que quemaba y mantenía esos bordes estéticos. No puede ser que acá en el continente americano, antes de que llegara el hombre blanco, tuviéramos esta tecnología.
Pues, es que mira, yo tengo otros datos. El efecto borde promovía el crecimiento de árboles de roble, que es el árbol favorito de las ardillas. Oh. En ese entonces, el uso de las tierras por parte de los nativos americanos proveía la tierra con nutrientes, lo cual ayudaba a la vida vegetal, lo cual ayudaba a los animales que comen plantas, lo cual ayudaba a los animales depredadores y lo cual mantenía todo en equilibrio. Todo bien bonito.
Como debe de ser. ¡Ay, qué bonito ver aquí!
Si el número de animales pequeños disminuía, también bajaba el número de depredadores y había un uso armonioso y respetuoso de la tierra hasta que el hombre blanco dijo, ¿cómo se atreven a tener armonía con la naturaleza? Váyanse por un pavo y ahorita los matamos.
¡Miren, salvajes! Vengo a enseñarles cómo chingados echar a perder toda la verga. Y les voy a poner un templo allá.
Los europeos al ver esto vieron solo una cosa. Dinero. Se inventó el capitalismo. Bueno, existía el capitalismo. Pero el historiador ambientalista William Cronon dice lo siguiente sobre esto. Cito. El pescado, las pieles y la madera fueron asignados un alto valor debido a su escasez en Europa. Pero eran más o menos gratuitos en América. Porque llegaba nada más y, o sea, había un chingo y tú llegabas así, ah, mira, aquí hay madera, nomás la corto, me la llevo y la vendo.
Sí, no habían dueños, pues los nativos americanos no tenían un concepto ni siquiera de dueño de tierras y no, propiedad privada y nada.
No, no, o sea, no eras dueño de la tierra, existías en ella y con ella.
En convivencia, en sinergia.
Sí, era, creo que lo más parecido que se ha representado últimamente en los medios ha sido Avatar, ¿no? Con los puertos de USB que tenían en el culo. En fin. Ah, no, los tenían en la colita.
En el pelo.
Sí. Creo que es otra versión.
Sí, en Pornhub. Te he dicho que no busques tus películas. Al menos que estés buscando esas películas.
En fin. El hombre blanco estaba tan emocionado por la posibilidad de vender todas estas cosas naturales que no le pertenecían, que descuidaron por completo el ciclo armonioso creado por los nativos americanos. No se dieron cuenta de que la razón de que había tanta abundancia era por la forma en la que los nativos americanos trabajaban la tierra.
Y aunque se hubieran dado cuenta, les hubiera valido madre, güey.
Sí, si se hubieran dado cuenta...
Gratis, ¡cosas gratis!
Güey, si se hubieran dado cuenta, los hubieran puesto a trabajar más. Sí. Así de, a ver, haz tu cosa esa donde bailas y mueves el pelo y sale un bisonte y lo saludas.
¡Qué vergas, güey! Sí, a huevo que hacían eso.
Creo que por ahí, en un momento cuando estaba justo diciendo esas líneas, sentí como que estaba, no sé, estabas tú hablando a través de mí, güey.
Sí, 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 algo sí. Que eso es totalmente algo que yo diría, güey. Yo estaba pensando en lo magnífico que es, lo majestuoso que es un bisonte. No sé si los has visto, es una cosa que no es de este planeta.
Y esas madres están del tamaño de una casa, habitación de Infonavit.
Sí, y, sin exagerar, sí, es del tamaño de un SUV, así un Explorer, es una... hermosa ese animal. Entonces estoy totalmente de acuerdo.
Sí. Los granjeros coloniales, al contrario de los nativos americanos, utilizaban el terreno hasta que se agotaban los nutrientes y luego se movían a la siguiente parcela. Como de un chingo de territorio, era, mira, esa madre ya no crece nada, vámonos allá. Ah, ya no crece nada ahí, ahora vámonos para allá. Y así se la mantenían. Dejaban tierra árida, luego iban y cortaban más bosque, sembraban, la dejaban árida, iban a cortar más bosque y luego crearon Disneylandia. En lo que los estados estaban estableciendo, bosques enteros fueron cortados para crear pueblos y plantíos de maíz y trigo. Los animales salvajes tenían que encontrar un lugar nuevo para vivir, pero al mismo tiempo se encontraban de repente con una tremenda sobreabundancia, que busqué la definición en la RAE de sobreabundancia y es un chingamadral, de sembradíos de trigo y maíz. Entonces era de, güey, ya no tengo casa, pero tengo un chingo de comida.
Y maíz les encanta.
Y las ardillas dijeron, a huevo, güey.
De aquí soy.
Las ardillas empezaron a invadir todos los plantíos en 1700. Como ya no tenían árboles donde irse a vivir, se iban a los plantíos. Y se volvieron enemigos notorios de los colonos europeos.
Bueno, es que... Ok, ya estoy... pensar en estos... Atraviesas meses de navegar y todo eso, pones tu casa y luego te estás viendo contra ardilla, una ardilla. Wey.
¡Alvin! Sí.
¡Qué culero que te estoy viendo! Voy a chingar tu maíz.
Es que sí, os digo, hasta la fecha las ardillas, los granjeros lo siguen considerando una plaga porque si llegan y se chingan, se pueden chingar todo un campo en
sí,
en
sí, días. Cualquier roedor.
Cualquier roedor. Pero yo me acuerdo una vez andábamos, Tania y yo en México, íbamos caminando por Chapultepec y las ardillas de Chapultepec parece que andan en cristal, güey. O sea, como les dan tanta comida de humano, se te acercan así como todas... Como la ardillita de la película esa de Vecinos Invasores.
Ajá.
Así son las de Chapultepec, pero traen filero, güey.
Sí, a mí me tocó una. Le puse Garibaldo. Le faltaba un ojo, güey. Y llegó... Básicamente me asaltó. O sea, le estaba buscando ardillas para darles... Traer unas nueces. Dije, a ver si salen. Y luego salió y nomás se me quedó viendo así con su ojo pirata. Y le di toda la bolsa.
Sí, no o sea, no traía un ojo, pero traía una lagrimita tatuada abajo de donde iba el ojo.
Yo sé cuántas nueces que eran más vivas en testículos ha mordido a conseguir sus... No me lo iba a jugar.
Pero bueno, total. El punto es de que en lugar de descubrir una forma de convivir con las ardillas, como lo hacían los nativos americanos, las empezaron a cazar. Y no me refiero a matrimoniar, me refiero a matar. Digo nada más porque alguien iba a pensar, ay, sí, mira qué bonito, una ardilla con vestido de velo de novia. Sí, qué bonito, pero no era lo que estaban haciendo. Decidieron que la ardilla era el enemigo y era una plaga que necesitaba ser exterminada. Así como los nativos americanos.
Uy, son esas cosas que no me imagino que cuando le pones plaga a una ardilla es como poner una plaga de koalas.
Ajá.
O una plaga de pandas. Sí, qué padre.
Mira, todas las plagas son plagas porque el hombre decide que son plagas. Sí.
Necesitamos un nombre para una plaga que está cute.
¿Plaga cute? ¿Como qué?
Como un algodoncito de ardillas.
Sí, es un abrazo masivo. Sí. Un abrazo masivo. Hay un abrazo de koalas.
Están por todos lados sí. Estos pinches abrazos de koalas.
Sí, perdón que no te deje entrar a mi depa, pero está abrazado de cucarachas. Había tantas ardillas que la Virginia House of Burgesses, o la Cámara de los Burgueses, que esto es algo que aprendí porque no sabía, pero aparentemente pues no había, eran todavía colonias, todavía no eran independientes, entonces designaban como cámaras de burgueses o como diputados, okay, que eran los que tomaban las decisiones. Consideraron implementar leyes que requerían que los habitantes de Virginia mataran a las ardillas.
O sea, de a huevo.
Por ley, de tantas que había, güey.
Pero eso está de la verga, tener que matar a una ardilla. Yo estaría llorando.
¿Tú estarías llorando?
No soy yo el presidente, vengo que te matara.
¿Y si te dijera que te ofrezco 3 peniques por cada ardilla que mates? ¿Estarías llorando?
Traigo ahí una carroza llena de ardillas. Hijas de su puta madre, están comiendo el maíz. Uh-huh. Son una plaga.
Porque eso fue lo que hicieron en 1749. Ofrecieron, las autoridades de Pensilvania ofrecían 3 peniques por cada ardilla que mataban. Ese año tuvieron que pagar más de 8,000 libras en recompensa. ¡Oh! Lo cual equivale a cerca de 640,000 ardillas.
¡Alam! Que es buena idea para las ratas en la Ciudad de México, creo.
Pero mataron tantas ardillas que el estado estaba a punto de quedarse en bancarrota.
¡Oh, fuck! ¡Ya me traigan ardillas, hijos de puta!
Pero aún así había muchísimas ardillas allá afuera y muchísimas más ardillas muertas venían en camino. Así que el estado tuvo que reducir la recompensa a solo 1 penique por ardilla. Y todo finalmente modo, la quitaron por completo porque ya no tenían dinero.
Es como el YouTube ahorita. Todo el mundo quiere ser matardillas, güey. Hay dinero ahí.
Hay dinero en matar ardillas. Por todo el país, pueblos enteros y áreas rurales participaban en cacerías que se llegaron a conocer como el Squirrel Frolic o el Jolgorio de la Ardilla. Y básicamente se juntaban, güey, así en el pueblo. Así, vengan, vamos a cazar ardillas.
El Jolgorio de las Ardillas. Estoy seguro que cantaban.
Era como el jingle del Canal de las Estrellas de los 90s, pero era el...
Pero era para ir a matar 600,000 ardillas.
Y el que ganaba era la persona que llegaba con más colas de ardilla. Los periódicos de Kentucky y Michigan imprimían felizmente el total de las ardillas asesinadas. En 1790, Virginia terminó aprobando una ley que requería que todos los hombres libres capaces en ciertos condados entregaran 12 colas de ardilla por año a la justicia local. Si no entregaban los 12 cueros de ardilla, serían multados con 3 peniques.
Ahora mejor te voy a multar. Me sale más barato a ganar dinero. Ajá. Pendejo al estar... No más los hombres, obviamente.
Hombres capaces, libres. Porque acuérdate que había esclavitud.
Sí, cierto.
O sea, no podía... Lo que significaba que el hombre blanco libre y capaz le decía a su esclavo... Mata ardillas para que a mí no me cobren los 3 peniques.
Más hacer que te pegue porque estoy en la quiebra.
En octubre de 1803, los granjeros llamaron al ejército para ayudarles con las ardillas.
Toda la caballería, tanques.
El capitán Andrew Fulton congregó a su milicia para defender los plantíos de las hordas de ardillas. Dividió a sus hombres en grupos de cacería. En un día llegaron a matar hasta 8,300.
¿En un día?
Que después cocinaron, hicieron carnita asada de ardilla y sopa de ardilla.
Uno, qué asco. Dos, creo que estos tiempos han de haber sido de las pocas cosas buenas para los nativos americanos, viendo a estos imbéciles blancos, adultos, hombres, peleándose con tácticas contra unos animalitos hermosos.
Hay una en Australia, que fue la guerra contra los emus. No, contra los emus, contra el emu. Contra
emu, el pajarote, el pájaro, como avestruz.
Sí, esa también estuvo bien loca, güey. El naturalista Ernest Thompson Seton escribió, cito: en la víspera de Navidad de 1807, el estado recién nacido de Ohio declaró la guerra al aprobar una ley que estipulaba a los impuestos que los impuestos del condado en el estado podrían pagarse en cueros de ardilla. Todo hombre blanco libre de Ohio tenía que llevar 100 cueros o pagar una multa. O sea, tú podías pagar impuestos con ardillas muertas.
Sí, sigo insistiendo que esto puede funcionar para ayudar el problema de las ratas en la Ciudad de México.
Pero no, es que las...
¿Les hagas al SAT en colas de rata?
Sí, estaría chido, güey, pero... Es que si de repente vas caminando ahí por cualquier calle y te topas con unos pinches animalotes enormes.
Sí, sí, que aparte los puedes hacer sopa. Uh-huh. Yo creo que ya las hacen sopa.
Caldo de rata es de Zacatecas, ¿no? Eso.
Creo que sí. Es de tipo... Cuyo en el Suramérica.
Cuyo es en...
Sudamérica, creo que en Perú.
¿Perú?
Ajá. Que es la rata de allá, que qué cosa tan más hermosa, güey. Uh-huh. Es como yo siempre he pensado, hay un lugar en el mundo donde sus ratas uh-huh. son los hámsters, güey. Uh-huh. O sea, un día estás en tu casa y abres un cajón y hay un hámster.
Pues como la gente que vive en áreas rurales que dice que los venados son como ratas grandotas, güey. O sea, son ratas más grandes y más torpes. Llegan y chingan tu comida también. Se cagan en tu jardín y luego están bien pendejos y se atoran en tu reja.
Quiero ese tipo de problemas. Esos son los tipos de problemas que quiero tener en mi vida.
Y bueno, Ohio no fue el único. Este tipo de leyes llegaron hasta Kentucky y Missouri. Pero el hombre no era rival para la ardilla. El naturalista David Goodman, mientras viajaba a través de Ohio en 1822, escribió lo siguiente. Cito. Partes del país parecían inundadas de ardillas, que eran tan numerosas que podían verse correr en toda dirección. Los bosques y praderas verdaderamente se puede decir que están vivas con ellas.
Wow, era una ola viviente.
Una ola que llega y te muerde y se come tus nueces.
Qué bonito.
Y también de vez en cuando resolvían crímenes. Pero nada más cuando tenían una rata güerita inteligente que los guiaba.
Uf, Gadget, mi primer crush. La primera vez que mi cuerpo dijo hay algo sexual aquí fue uh-huh. viendo a Gadget de Chip and Dale. Todavía no sabía que era algo sexual, pero mi cuerpo estaba raro con la ratoncita. Eran otros tiempos.
Ahora ya me preocupa tu gusto por las capibaras.
Amo las capibaras. No te metas con las capibaras.
Goodman sigue. Cito. Un agricultor que tenía un gran campo de maíz indio cerca de la carretera nos informó que, a pesar de los continuos esfuerzos de él y sus dos hijos, temía perder la mayor parte de su cosecha. Además de su tiempo y el costo de las municiones utilizadas para matar y asustar a los pequeños ladrones.
Es que se están acabando mis balas, estos culeros, pinches ratones bonitos. Se meten al granjero, al granero, que diga, y se chingan la madre y luego me cuestan las balas. Y luego les tengo que mear arriba y tengo que estar tomando un chingo de cerveza para que no se me acaben los meados, compadre.
Este hombre y sus hijos frecuentemente tomaban estaciones en diferentes partes del campo y mataban ardillas hasta que sus pistolas se ensuciaban demasiado como para utilizarlas con seguridad. Sin embargo, siempre encontraron
que... ¿Por qué las matan a putazos? ¿O por qué
se no, les pues es que las pistolas de antes eran...
Ah, de pólvora.
De pólvora, y residuos. Y sí, pues sí, llega al punto en el que ya...
Creí que las están matando a golpes y se quedaban no, de sangre.
De repente puedes... O sea, disparas, se tapa y te puede tronar en la face.
sí, vi Looney Tunes.
Sí. Las ardillas se habían reunido con tanta fuerza como antes. Durante este viaje, con frecuencia nos encontramos con cazadores de ardillas tan cargados de ellas que en muchos casos solo habían desistido de matar por falta de municiones o por simple fatiga. O sea, güey, había un... Es que es impresionante. Si te pones a pensarlo, es literal... Ahora es raro ir a un parque y ver una ardilla. Antes era raro ir a un parque y no ver una ardilla.
No ver ardillas en todos lados. Qué buena batalla, güey. Las ardillas han estado así. ¡Ara, cabrones, se van acá! ¡Ahí viene este güey, pinche ranchero! ¡Tú, Joaquín! ¡Ve y te ves adorable, güey! ¡Tú! ¡Ah, sí te ves adorable! ¡Vámonos! No vas a imaginarme esta guerra.
Y mientras más hombres blancos llegaban a América y plantaban maíz y trigo, más ardillas había. Porque, güey, las estás alimentando un chingo, se están reproduciendo.
Les quitas su comida natural y luego pues, les das comida. Ajá.
Los granjeros empezaban a tener lo que ellos llamaban a barbecue. El barbecue de esos tiempos, así su carne asada consistía en juntar a jóvenes con rifles. Les daban su cuota de cuántas ardillas tenían que matar. Y luego hacían apuestas, así a ver tú cuántas apuestas, cuántas va a matar aquel güey. Ah, no, ese güey se va a chingar 100, ok. Yo apuesto que ese güey va a ganar. Hacían apuestas, mataban un cerdo, cocinaban para ellos, comían. Y así pasaban sus fiestas. El botánico escocés John Bradley la describió de la siguiente forma, cito, hay muchísimo licor y la fiesta siempre termina en disparar a una marca. He escuchado que han matado más de 2,000 ardillas en una de estas cacerías. La ardilla es el mayor enemigo de los granjeros.
Güey, obviamente tienes que poner hasta la madre para poder estar matando ardillas, están tan adorables.
Pero es que tú piensas eso ahorita, tú eso piensas ahorita, pero ellos no lo ven como algo adorable, güey, lo ven como una amenaza.
Porque están pedos todo el tiempo.
O sea, no tenían que ponerse pedos para matar a la ardilla por culpa.
Que hacer el pretexto.
Era ponerse pedo porque eso hacía, no había nada más que hacer, güey. O sea, todo hacías pedo.
Es el norte. Ajá. Estás haciendo una carne asada mientras te pones pedo y de una vez y al mismo tiempo trabajas.
En 1822, el Alexander Herald de Ohio reportó: es imposible descubrir los estragos y la destrucción. No, describir, perdón, los estragos y la destrucción de las ardillas grises y negras. Plantíos enteros de maíz de 5 a 10 hectáreas quedan completamente destruidos. No queda una sola oreja. En un intento de salvar los plantíos de la destrucción total, los cazadores mataban al menos 20.000 ardillas en una semana.
Uy, ¿qué haces con 20.000 cadáveres de ardilla? No había pensado en eso.
Son un chingo, los entierras, los usas, no sé si los usas.
¿Fertilizante?
No sé. Pero son un chingo.
Uf, o sea, te haces un sombrerito con colita de ardilla, güey, es lo que yo digo. Cartera de ardilla, calzones de ardilla, lentes de ardilla, no sé, güey. Yo, hay mucho.
Leggings de ardilla.
Ajá. Condón de ardilla.
Toda la ardilla completa, ¿cómo funciona eso? No, no quiero saber.
Puedes hacer una bolsita de ardilla donde te tapas los testículos. Para tener tus testículos adentro de.
Un porta testículos.
Un porta testículos. Ajá.
En los estados de Alabama, Arkansas, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi y Tennessee, la meta era erradicar por completo a las ardillas. Al mismo tiempo, los colonos también empujaban a los nativos americanos más hacia el oeste. Hijo de puta. Mientras esto sucedía, grandes cantidades de ardillas grises también se movían al oeste. Algunas colonias migratorias de ardillas grises durante los 1800 se decía que alcanzaban números de más de 100.000. Y cubrían así decenas hasta cientos de millas. Imagínate ver una manada de 100.000 ardillas así atravesando, wey, tu pradera.
Pues no es tu pradera, pero lo entiendo la pradera. Sí, porque estos datos dicen que no, esas chingaderas, compadre. Uh-huh. Están acabando mi maíz y le tuve que matar un chorro.
Ah, no, compadre. Yo el otro día maté como 3.000 y luego al día siguiente salieron como otras 4.000.
¿Estabas hablando de los indios o de las ardillas, compadre?
Sí.
Chis gringos. Bueno, no eran gringos en ese tiempo, pero...
En California, el problema de las ardillas estaba tan mal como en todos lados. Con el detalle de que acá tenían la plaga bubónica.
¿La ardilla tenía plaga bubónica?
Sí, güey. La ardilla era
portadora
de la plaga bubónica.
Muy bien. Eso se llama que le invirtieron a su ejército y empezaron a usar armas biológicas. Parte de la táctica. Todo se vale. Están peleando por su vida.
Las comunidades se juntaban para gasear y envenenar las ardillas. Cito. Todos ayudaban. El trabajo terminaba pronto, seguido de una barbacoa. O sea, barbacoa en el sentido de barbecue, ¿no?
Barbecue.
De, no del platillo.
Sí, carnita asada. Asador.
Una carnita asada. Siento que si hubiéramos nosotros, tú y yo, vivido en esa época, güey, haríamos exactamente lo mismo.
Yo traería mis calzones de testículo. De
hecho, tú serías el que las andaría persiguiendo con ese pedo. Yo estaría ideando una manera de echarles un gas a todas y matarlas.
Sí. Yo las metería en cajas y luego estaría tratando de entrenarlas. Las entrenaría para que convenzan a las demás de un circo. Ese es el punto. Necesitan trabajo. Les das trabajo. Se acaba el desmadre. Win-win. Pero yo las entrenaría.
Un circo de ardillas.
Güey, piénsalo.
Mira.
Imagínate una ardilla domadora.
Eventualmente, llegaremos al punto donde intentaron hacer lo mismo. O sea, ese mismo principio, güey, de hacer circos con una especie que ya estaba ahí, pero lo hicieron con humanos. Entonces, hay que cuidar esas ideas, güey. Luego pueden caer en mentes perversas. Sí, ya después tocaré el tema de los circos humanos. Cuadrillas de envenenadores de ardillas trabajaban en tierras del estado. El 7 de marzo de 1876, la legislatura aprobó una ley que permitía a las localidades crear inspectores de ardillas.
¡Güey! ¡Ese es mi trabajo, güey! Sí, mira, esa se llama berenjena. Uh-huh. Pesa 12 libras y...
Güey, 12 libras es un chingo para... Es un pastor alemán.
¿Quién es el inspector de ardillas, cabrón? ¿Tú o yo? Mira, a mí me dieron que dice aquí mi placa, güey. Inspector de ardillas. ¿Me lo dieron? Y si me lo dio el gobierno, yo sé.
No te la... Te dieron crayones y papel y tú la hiciste.
Yo sé inspeccionar ardillas. Tiene dos orejas. ¿Ya viste? Esos dos ojitos. Esa madre está, cabrón. Mátala, güey. Definitivamente.
Nada más explícame por qué trae camisa y no trae pantalones. Eso es lo que nunca he entendido.
Porque va de vacaciones.
Okay. De hecho, los inspectores de ardillas, de lo que se aseguraban, no era de ¿Qué tipo de ardilla? Que okay. Iban y revisaban que los terratenientes estuvieran matando ardillas.
Ah, ok. No es el trabajo que yo quiero.
No es el que tú quieres. Que si no lo estaban haciendo, el inspector llegaba con sus cuadrillas de envenenadores, las mataban y luego hacían que el terrateniente pagara por el servicio.
Oh, ok.
Y luego pasaron los años. Llegó agosto de 1914. A alguien se le ocurrió dispararle al archiduque Franz Ferdinand en Europa. Oye,
yo me acuerdo de ese detalle en... sí. ¿Cómo se llama? Algo con un uno. O la primera algo.
Mira, ¿era la guerra mundial en ese entonces? ¿No se le llamó primera hasta que hubo una segunda?
Sí, es cierto. ¡Qué miedo! Si hubieran dicho, estamos en la Primera Guerra Mundial. A ver, espérate, cabrón. ¿Cómo que van a haber más?
¿Primera?
¿Qué te refieres como por primera, cabrón?
Y cuando empezó la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos no quería involucrarse. El presidente Wilson dijo, neutrales. Nosotros aquí andamos en este lado sin pedos. Y muchos americanos están de acuerdo con involucrarse, pero la opinión pública cambió cuando los alemanes hundieron el transatlántico británico Lusitania.
Ajá.
Ya cuando hundieron Lusitania, murieron 2,000 personas, entre ellos 128 estadounidenses. Y
2,000 ardillas.
Y no, las ardillas
estaban acá bien.
Estaban acá todavía tirando party en Alabama. Había una amenaza de alianza entre Alemania y México. Y sí, fue cuando Wilson dijo, ¿saben qué? Vamos a entrarle. Entonces, en Estados Unidos el proceso es que el Congreso tiene que aprobar la declaración de guerra. Entonces, Wilson fue al Congreso, les pidió que hiciera una declaración de guerra. Y oficialmente entraron en 1917, el 6 de abril. La guerra llegó a cambiar por completo la infraestructura alimentaria estadounidense. En los Estados Unidos, el suministro de alimentos era tan abundante que cuando estalló la guerra, el país se convirtió en el mayor proveedor de ayuda de alimentos. Oh. O sea, le mandaba alimentos, le mandaron ayuda a Francia, a Bélgica. Pero cuando se unió a la guerra, cambió. La principal preocupación estadounidense se convirtió en mantener bien alimentadas a las tropas. Y bastante bien. Una ración diaria típica de un soldado consistía de 5,000 calorías.
Ay.
Incluía una libra de carne, que son 450 gramos. Prefería, o sea, y no la querían enlatada, era carne fresca. Sí, ya sea molida
sí,
o preparada.
No iba a venir en lata, no era spam.
20 onzas de papas, que son también como medio kilo. 18 onzas de pan.
¿Eso diario?
Eso era lo que comían diario, güey.
Güey, comen mejor que yo.
Comen mejor que todo mundo. O sea, comían mejor que los... De hecho, era 20% más grande la ración típica de un soldado gringo que de un francés o británico. Y más que los alemanes también.
Bueno, los franceses comen pan y cigarro.
Uh-huh. Yes. Comen pan, cigarro y
¡Croissant!
Ennui.
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 Es el concepto del aburrimiento más culero del...
Je suis ennui. Croissant. Me paspo.
No sé si es racista. No, no es racista. Son franceses. No,
así se dice. Paspo.
¿Paspo?
Paspo.
No, digo asumir que los franceses se mueren de aburrimiento. En fin, no, a lo que iba es
Tengo un amigo que
es un dato, francés, ¿no?
Puedo burlarme de ellos.
La comida venía directamente a los Estados Unidos a través del Atlántico. Y por este tiempo, a las amas de casa se les decía que tenían que ser patriotas y deberían cuidar su alacena. Mantener el desperdicio de comida al mínimo y que no usaran grano para que, cito, nuestros chicos de allá, sí, the voice overseas, the voice over there, que pudieran estar bien alimentados.
Okay.
Esto llevó a la conservación de alimentos y el nacimiento de la publicidad.
Oh, what? ¿Así la mercadotecnia? ¿Me estás hablando de mercadotecnia?
La mercadotecnia, en específico la propaganda. El presidente Wilson primero creó el U.S. Food Administration, la USFA. El ejecutivo minero Herbert Hoover fue hecho director. Hoover. Ajá. Después fue se ganó la fama de convertirse en el dictador de la comida. Se apoderaron de los rieles para mejorar el transporte. Se apoderaron de los precios. Ellos ponían el precio del trigo. Y se dedicaban de prevenir que existieran monopolios de comida. Y para darle soporte a la guerra, Wilson creó el CPI, el Committee on Public Information, o Comité de Información Pública.
Me voy a burlar de ti. Committee.
Committee, ajá. El Committee on Public Information, que era una fábrica de propaganda. O sea, ellos llegaban y decían, ok, tienes que decir esto. y se lo daban así para que lo imprimieran y luego hacían discursos. Fue cuando se inventaron los 4-Minute Men. Bueno, no se inventaron, pero desplegaron a un chingo. El 4-Minute... se llamaban 4-Minute Men. Los hombres de 4 minutos.
O sea, la mayoría de los hombres, según la opinión de la mayoría de las mujeres.
Exacto. Y dejando de lado las obviedades sobre el desempeño sexual, los 4-Minute Men eran oradores públicos.
¡Oh, ok! Llegaban y en 4 minutos te decían... Miren, cabrón, estamos ganando la guerra, pero no, y tienen que guardar en toda su alacena esto, y sí. Las mujeres y los nativos americanos ya nos están dejando en paz y luego vamos a ir a hacer ¡yay! ¡Viva América!
Ajá, exacto. Y se iban, o sea, llegaban, daban su discurso, duraban sus 4 minutos, se iban dejando a las mujeres insatisfechas. Se presentaban en parques, iglesias, reuniones sociales o teatros de vaudeville para dar sus conferencias rápidas. Se suponía que las conferencias duraban 4 minutos. Y se dice que en total, o sea, había 75,000 4-Minute Men. Y los andaban por todas las ciudades. En año y medio más o menos, se estima que dieron 7.5 millones de sus discursos express.
Y luego se convirtió en el vato que te habla para venderte un seguro que ya no necesitas.
Telemarketers. Ajá. Algunos de ellos tenían discursos sobre comida. Crearon varias campañas. Una era los Meatless Mondays o los lunes sin carne. Güey, aquí eso no se puede.
No, ahora lo haces por moda.
Ajá. También otra, local is best. O sea, inventaron el hashtag go local. Lo inventaron para ayudar a la guerra. Y también la de eat less wheat. Come menos trigo. Esta propaganda era campañas que se inventó la USFA de Hoover para conservar alimentos.
¿Tiene algo que ver con J. Edgar Hoover? ¿Es como su tatarabuelo o algo?
No,
¿Alguien en el gobierno Hoover que luego después alguien en el FBI que se vestía de mujer Hoover? No sé.
Ya veré. Tal vez es una coincidencia. No traigo el árbol genealógico de Herbert Hoover. O sea, nomás investigué que se dedicaba antes de y era minero. También se empezó a denigrar todo lo que fuera alemán. El sauerkraut, que era popular, le cambiaron el nombre. Ahora le decían Liberty Cabbage. O el repollo de la libertad.
Perdón, espérate. O sea, desde esos tiempos ya usaban eso de poner Liberty antes de...
Sí, güey. ¿Se acuerdan cuando dijeron... Le cambiaron la... ya no eran French fries, eran Freedom Fries.
Freedom Fries, ajá. Papás liberadoras, sí.
Las hamburguesas les empezaron a decir Liberty Steaks.
Por Hamburg, que es donde vienen.
Exacto. El CPI también sacó alrededor de 1,500 diferentes pósters y botones. Hacían así sus tus pins. Y crearon tanto... O sea, güey, tenían un chingo de diseñadores trabajando así, a lo pendejo. Se les donó 19 millones de dólares en espacio publicitario. Y lo llenaron. Y el mensaje principal era, cito, la comida ganará la guerra. No desperdicies nada. Y esta necesidad de producir tanta comida los llevó a pelear con un antiguo enemigo en casa.
¡No!
La ardilla.
¡Sí, a huevo! Ahí estaban esperando, güey. Son listas. Esas cabronas son astutas, güey. Se esperaron. Sabían. Ellas predijeron el asesinato de Ferdinando. Así que...
No. Hasta la fecha no se sabe si el autor intelectual fue...
Espérate, güey. ¿Qué nos va a esperar en este pinche Olmo, güey? Espérate. En 15 años van a tratar de asesinar al duque Ferdinand. El asesino va a fallar, pero luego se va a ir a tomar un café. El carro de Ferdinand se va a atorar y se van a perder y se van a meter en una calle donde no debían. Y a un lado, ¿quién está? El asesino en el café y va a terminar el trabajo que falló al principio. Que, de hecho,
estas bellotas parecen hongos que estás comiendo.
Pero sí pasó eso con Ferdinand. Usted, esas cosas que dices, ay, mira, del destino quería que pasara esta chingadera.
En fin, de hecho, no podemos confirmar ni negar si hubo ardillas involucradas en el
asesinato de Ferdinand. Planear el asesinato. Es una de las grandes conspiraciones.
¿Quién estaba viendo desde los árboles?
Igual que con Kennedy.
En el verano de 1917, los periódicos reportaron los peligros de las ardillas. El Oakland Tribune, el 8 de julio, reportó, cito, las ardillas son aliados de los enemigos.
Tiene una postura política las ardillas.
Las ardillas, ¿sabes?, están en contra de nosotros.
El buen soldado americano y la paz mundial.
Un peligro para el suministro de comida. Los estragos de la ardilla terrestre y los topos deben ser controlados.
Güey, ¿por qué tienen esos topos? ¿Ya entraron también aquí en la guerra?
Es que hay un poquito de... Y estuve investigando porque, o sea, al traducir como que el gopher.
¿Gopher, topo?
O sea, es el topo, pero también así le decían a la ardilla terrestre, que es otra especie parecida.
Que no es la voladora, porque aquí no hay.
Aquí no hay voladoras. Pero estas son las ardillas que están como un poquito más gorditas, más chubis, y viven en madrigueras, no viven en árboles.
¡Oh! Yo tuve una de esas. Ajá. Aquí hay muchas en Juárez. Ajá.
Y este... Y esas...
Sí, ya sé cuáles.
O sea, y parecen topos, pero no son topos.
No son topos. Son unas ardillas sin cola.
Pero el periódico les decía igual. Y los medios... O sea, de todo, toda la campaña los trataban por igual.
Ok.
La ardilla terrestre de California se erige hoy como un aliado indiscutible de los enemigos del país. Todos los días trabaja con la mayor diligencia para destruir grandes cantidades de productos alimenticios del estado de California.
Se levanta pensando en vamos a tumbar el imperio imperialista americano porque viva Alemania.
Eso es lo que estaban haciendo las ardillas. Claro, los animales que ayudan a la reforestación porque se les olvida dónde guardan sus nueces.
Sí.
Estaban haciendo todo un plan maestro para derrocar Estados Unidos desde California.
Sí, claro. Inundarnos en el nuevo orden mundial, güey. Ahí empezó con las ardillas.
El artículo también decía que los granjeros eran defensores importantes del país. Cito. Es un acto de defensa prevenir la desviación de grandes cantidades de comida de la boca del soldado a las mandíbulas egoístas y de dientes afilados de la ardilla de la tierra.
¡Hijos de puta!
Güey, o sea, es convertir todo, o sea, es darle un ángulo a todo de, así de...
Tenebroso y malévolo, ¿no? Las boquitas de la ardilla... No, no, la... La mandí con sus incisores asesinos que destruyen madera y comen maíz.
Que hecho, este tipo de lenguaje y esas, o sea, ese tipo de palabras en específico que son las que definen la propaganda y que ya se ha estudiado por muchos años de cómo convencer a las masas de que algo es bueno o malo. Ahí hay un análisis, hay un documental de Ken Burns sobre Vietnam. Son como 10 horas, güey, está bien,
sí,
cabrón.
Sí, sí, sí.
Pero también hablan un poquito del tema de cómo hay un análisis sobre cómo hacían los videos de Hitler. Digo, Hitler, sus discursos.
Él revolucionó la propaganda, la neta.
O sea, los discursos cuando los traducían, cuando los ponían subtítulos, usaban palabras más agresivas que las que había dicho para darle todavía más o sea,
como si énfasis y poder.
Sí, o sea, si el güey ya tenía énfasis por la manera en la que hablaba y el contenido de sus discursos, al momento de traducirlos y ponerle subtítulos, aparte de que no lo estaban escuchando en el idioma que se dijo originalmente, le ponían palabras, en vez de decir fuerza, decía poder, ¿no? O sea, ese tipo de cosas.
Sí, sí, es todo este pedo neurolingüístico que...
Sí, y es lo que analiza Ken Burns con lo de Vietnam, porque dice que cuando pones una... O sea, le ponen nada más subtítulos, es diferente a cuando le pones una voz, o sea, doblada. Porque aparte no estás traduciendo el... Como que...
El sentimiento, ¿no?
Sí, es un pedo muy complejo que no había analizado ni había caído en la cuenta hasta que vi ese documental.
Y aprendiste de las pinches ardillas. Estaban tratando de...
Y las ardillas, obviamente, también.
De traer una invasión europea a las Américas.
El comisionado de horticultura del estado de California, G.H. Heck, anunció que las plagas, principalmente la ardilla de la tierra, estaban destruyendo de un 5 a un 25% de las parcelas de grano en el estado. Dijo que estaba recabando el apoyo de las juntas de supervisores del condado y los consejos de defensa del condado para combatir a las ardillas. Hicieron una campaña estatal para erradicar los roedores.
Pintaron zorrillos de ardilla y lo mandaron para enamorarlas y jalarlas a todas a las jaulas.
Ese güey...
Pepe Le Pew ya no envejeció bien ese personaje. No sé si se acuerdan del zorrillo acosador.
Zorrillo acosador, no. Es
francés.
Wow.
Se llamaba Pepe Le Pew.
Sí, cierto, sí. Y luego llegaba y hablaba con acento francés. Y...
Sí, sí, o sea, aparte del cómo era francés y su acoso, todo está mal ese personaje. Está adorable, pero está mal.
Los tiempos en los que el racismo y el acoso sexual se consideraba adorable si lo hacías caricatura.
Sí, se consideraba ay, mira, le echa ganas.
La legislatura de California acordó y aprobó una ley que provee la destrucción de ardillas y malezas nocivas. También aprobaron una ley en contra de albergar ardillas.
O sea, había ahí un americano con una ardilla ciega y sorda en su sótano. Margarita, shh, cállate, güey. calle. Te van a oír. Te voy a llevar unas nueces, pero... Shh. ¿Quién te está albergando?
Era, ¿no? Es que el peor era si tenías... La aplicaban de la siguiente forma. Si tenías un árbol en tu propiedad y el árbol tenía ardillas y no las matabas, llegaban y te multaban con hasta $500 o incluso te sentenciaban a 6 meses de cárcel.
¡A la madre!
O sea, era... Si había... Tú no las estás albergando conscientemente, güey. Nada más hay ardillas en tu propiedad porque tienes árboles y tienes plantas y tienes su hábitat.
Si llegan y te multan porque cucarachas, estás albergando... Así voy a decir.
Estás albergando
cucarachas. Estoy albergando cucarachas, güey. Mi perro alberga carrapatas, hijo de eso. No va a multar.
The Place Herald escribió lo siguiente, cito: la pregunta ahora es si lo harás o dejarás que lo haga el exterminador oficial. Las ardillas deben irse. En noviembre, el California Rodent Control Division, o la División de Control de Roedores de California...
Ya hicieron un departamento. Ya entró, ya hay burocracia.
Hay burocracia. No solo hay burocracia, hay un reporte de 200 páginas.
Titulado... Le encanta la burocracia, les mama. Los burócratas se masturban con reportes. Es su pornografía.
Ardillas de Tierra de California, un boletín sobre las historias y hábitos de vida y el control de las ardillas terrestres en California. Y suena aburridísimo como totalmente, todo título claro. De reporte burocrático.
Pero se les siguen masturbando viendo esas cosas.
Este documento describía los diferentes tipos de ardillas terrestres en California, así como las formas más efectivas de matarlas.
Hay una lista. ¿Cuál es la forma más efectiva? Fue de...
Era...
dispararle.
Ahorita llegamos a eso, pero básicamente son esas dos, güey. O sea, es envenenar comida o hacer gas venenoso y echarlo en sus madrigueras. O cazarlas así con resortera o pistola. Esas son las...
O pintar un zorrillo de café y que las acose tanto que se vayan del lugar.
Es que no quieren que se vayan del lugar, quieren que se mueran. O sea, no es lo mismo.
Buen punto.
El 21 de noviembre de 1917, el Tulare Advance Register reportó crípticamente lo siguiente: el comisionado del condado Ruyard de Fresno ha descontinuado por el momento a 4 inspectores de ardillas y un diputado que tiene que ver con la campaña de ardillas. Esto se debe a que ciertos intereses privados se adelantan a expensas del condado. O sea, estaban traficando influencias, güey, con las ardillas. Ya estaban haciendo negocios turbios. Ya están dando contratos al primo del amigo del hermano para matar ardillas.
No ha cambiado nada el mundo, güey.
No, güey.
Hijos de su puta madre.
En diciembre fue anunciado que el estado estaba dando $40,000 al comisionado horticultural Heck para la exterminación de las ardillas terrestres. Así que se formuló un plan. En marzo se llevó a cabo la convención de comisionados horticulturales del estado de California. La llevaron a cabo en Fresno, donde discutieron y formularon planes para la campaña de erradicación de las ardillas que empezaría el 29 de abril. Le llamaron Squirrel Week, la semana de la ardilla.
Wow, no esperaba más de burócratas, güey.
Y para mostrar su apoyo al plan, los comisionados comieron estofado de ardilla. Proveniente del condado de Mendocino.
No ha cambiado nada la política, güey. No sé por qué creemos que por votar por diferentes personas va a cambiar algo. Güey, ¿cómo le hacemos para que la gente se meta en esto? Mira, Eduardo.
Vamos a juntarnos todos, vamos a hacer el plan. Tráete cámaras, tráete reporteros. Sí. Vamos a comer ardilla. En cuanto tomen la foto, la escupes.
Comer ardilla, me gusta, sí. Si comemos ardilla, la gente va a decir, ellos comen ardilla.
Sí, mira, son como nosotros, son personas.
Hay que votar por ellos y darles toda nuestra fe. Sí, ahí van, vamos a hacer esto.
O sea, no necesitas una clase de ciencias políticas. Ahí está resumido en 2 minutos o menos.
300 años de política. Sí.
El platillo fue servido para demostrarle al pueblo las posibilidades de tener un nuevo suministro de carne en el estado. Porque su plan era tal vez puede ser una nueva... puede ser la otra carne blanca. El comisionado Howard dijo que sabía a pato salvaje y que no estaba tan mal.
Ah, sí, súper. Sí,
la gente. Es así. Ah, claro. O sea, el pueblo ha comido pato salvaje.
Si has probado anaconda con diploma, ¿va? Haz de cuenta.
Pero nada más en Brasil no he probado. Dicen que en la Guyana Francesa hay una que está de...
Uf, sí, allá tienen cuyo persuasivo. Y haz de cuenta. Sabe igualito al cuyo persuasivo. Haz de cuenta, güey.
El cuyo persuasivo. Era más es agarrar un animal y ponerle patos, un adjetivo.
Pato salvaje. Hay patos no salvajes. ¿Cuánta gente está comiendo patos domesticados, güey? Le cambia mucho al... A ver, mira, güey, es que si el pato está del otro lado de la reja, sabe bien bueno, güey. Pues si está de este lado de la reja y le pusiste nombre, ya, güey, sabe a la verga, güey.
Oye, hay muchos free range
cosas. Cuyo persuasivo. Que no se debe confundir con el cuyo percusivo. Ese nomás suena así cuando le pegas. Ah. Son dos especies totalmente diferentes. No te comas el percusivo.
De hecho, el percusivo se, de repente se junta con el pato flautista de Pan y hacen, su, hacen sus covers de flauta de Pan sudamericana de las canciones favoritas de tu así mamá. Es. Ay, güey. La semana de la ardilla sería este... Ah, no, perdón. Me faltó recalcar lo que dijo el San Francisco Chronicle. Que este... O sea, sí comieron ardilla, pero también hubo porciones de carne que se sirvieron a quienes no querían comer carne de ardilla de la tierra.
Claro que...
Pero la semana de la ardilla sería una competencia de 7 días, durante la cual los niños fueron alentados a matar a las ardillas del estado. Los periódicos declaraban repetidamente que las ardillas destruyen hasta 30 millones de dólares en plantíos al año en todo el estado, lo cual equivale a 500 millones de dólares de nuestros tiempos.
Ay, güey.
Se están destruyendo un chingo de cosas. Uh-huh. Se están agarrando datos reales y los están convirtiendo en
miedo.
Miedo. Ajá.
Sí. Sí.
Como
sí, sí.
Lo hace la prensa desde siempre.
Y aparte arreglando uh-huh. problemas que creamos nosotros mismos por desmadrar el ecosistema, nomás aventándole dinero y matando cosas. Exacto. Eso es lo que hemos estado haciendo por los últimos 300 años. Hemos estado aventándole dinero y matando cosas para resolver problemas.
Y luego tratando de tapar los muertos que no deberían haber terminado así, con dinero también.
Con más dinero, exactamente.
El patriotismo y la ayuda a combatir a Alemania se enfatizó. Heck, cito: tenemos enemigos aquí en casa, tal vez más destructivos que algunos de los enemigos que nuestros chicos están combatiendo en las trincheras.
Espérate, no mames, que están diciendo que las ardillas están más culeras que los alemanes.
Que los soldados, güey, alemanes.
Que el Kaiser.
Ajá.
¡Por favor! ¿Ya oyeron? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ve lo que está haciendo? Está organizando un... ¿Ya viste sus sombreritos negros? Las ardillas. Ayer no traían gabardina, ya traen gabardina, uh-huh. Eduardo. Si no las matamos, nos van a partir la madre, güey.
Sé que te estás riendo, pero sí, eventualmente vamos a llegar a la parte en la que hicieron un folleto donde había ardillas con sus cascos alemanes.
No me digas, apareció decir que lo más...
Sí, güey.
Que pensándola bien, qué adorable que de repente unas ardillas traigan casquito con su piquito. ¿Pico?
Sí pasó. Ahorita llegamos a eso. Ahora hasta los niños podían pelear contra los animales. Perdón, alemanes. Animales alemanes. Es lo mismo en este
contexto.
En este contexto, sí. Heck llamó a los niños soldados escolares. Animaba a los niños a hacer su parte para ayudar a Uncle Sam organizando un pelotón de soldados en su clase o su escuela para destruir el ejército de ardillas. El estado comenzó con su publicidad anti-ardilla. Se imprimieron 34,000 pósters y se distribuyeron 500,000 folletos. El llamado a las armas de Heck se escribió en un folleto titulado Kill the Squirrels, o Mata a las Ardillas. La ilustración de la portada incluía a una mujer joven que sostenía una cubeta con veneno y que decía a los niños que la rodeaban, cito: niños, debemos matar a las ardillas para ahorrar comida, pero usar los venenos con cuidado.
Ah, sí, claro, porque estás hablando con niños, ¿verdad? Lo que quieres es que cuando un niño maneje cianuro o veneno para ratas, tienen que ser cuidadosos. Los niños de 8 años a veces tienden a no poner atención con lo que están haciendo.
A veces tienden a, pues, a ser niños de 8 años.
Ajá, exactamente. Tienden a, no sé cómo chingados sobrevivimos esa edad y menos en esos tiempos.
El primer enunciado de este folleto decía, cito: hay alguien de nuestro número que quisiera ser miembro de una compañía compuesta por niños y niñas estadounidenses que luchan para proteger a nuestro hermano mayor o primo en el frente en Europa. Tenemos enemigos aquí en casa más destructivos, tal vez, que algunos de los enemigos con los que nuestros muchachos luchan en las trincheras.
Wow. Y el niño se saca huevo.
O sea, imagínate a tu hermano mayor regresar de la guerra con estrés postraumático.
Sin una pierna
así.
Tuvo que matar a otro ser humano que también, ajá, estaba en la misma situación porque sus gobiernos los pusieron a matar. Y lentamente le enterró a una bayoneta en el corazón.
Y tu hermano chiquito dice, ay, sí, te entiendo completamente. Yo estuve igual aquí. Yo maté como 6 ardillas. Son peores que los soldados a los que te enfrentaste tú.
En mi defensa traían casquitos y gabardina. Eso empezó después, pero es mismo pedo.
En el folleto había una receta para hacer grano con estricnina. Eran 16 cuartos de cebada, una onza de estricnina, una onza de bicarbonato de sodio. Afortunadamente, había una advertencia para mantener todos los recipientes y utensilios utilizados con el veneno, etiquetados y fuera del alcance de personas irresponsables y el ganado. No sé por qué decía que el ganado, supongo para que, o sea...
Y personas irresponsables. Pero un niño de 6 años, él sí puede manejar estricnina.
Claro. Es un niño responsable. Está luchando por el beneficio de su nación. ¿Qué mayor responsabilidad puede tener?
Mira, yo una vez... La primera vez que quise hacer huevos... un huevo en estrellado. El sartén. Ajá. Mi lógica fue que cae el huevo y me iba a echar aceite. Entonces me paré. Yo tenía como 6 años. Me paré arriba del... Uh-huh. No de la estufa, pero del... la mesa a un lado. Y dejé caer el huevo de lo más alto que pude. Para que así... no me salpicara. Esa fue mi lógica de niño. Obviamente todo salió mal, porque estaba descalzo además. Entonces mis pies estaban a un lado del sartén. Tú me estás diciendo que estos niños les estamos dando veneno e instrucciones de cómo usarlo. Ajá. Pero cuidado con las vacas.
Exacto. Además también se les debía advertir a los niños de los peligros de usar cebada envenenada.
O sea, como cerveza fea.
Cerveza fea. El folleto también describía otros métodos de matanza de ardillas. ¿Cómo? Dispararles. O sea, güey, obvio sabes que dispararle a cualquier cosa la puede matar, pero bueno. Otra era usar gas venenoso y la otra era...
Dejarle caer un caballo arriba. Miren, mijos, ustedes agarran un caballo y cuando vean la ardilla, uh-huh, le meten el pie al caballo y se le cae arriba y la mata. La mata, la deja muerta.
Sí, de vez en cuando el caballo va a patear. Entonces, cuando veas que el caballo te va a patear... ponte ardillas en el cuerpo. Para que mínimo cuando quedes paralítico te lleves unas cuantas.
Es un sacrificio para tu familia.
Sacrificio
como
por tu nación.
Tu hermano que está peleando ya contra los crowds.
Y ya cuando crezcas vas a usar la silla de ruedas de tu hermano mayor. Otra de las que describía era algo que llamaba submarinismo. El submarining. ¿El
submarino? Ajá.
Que era ahogarlas, güey, en agua. O sea, meterlas en agua y ahogarlas por completo. De eso se trataba.
Está horrible.
Ajá. Heck ofreció $50 a la escuela primaria cuyos estudiantes mataran más ardillas. El segundo lugar obtendría $30 y el tercero 20. Y la misma oferta se les hizo a las escuelas secundarias.
Oye, a mí me ponen a hacer maquetas y no me dan dinero.
Pero, pues, tú no estás haciendo nada por tu nación.
No.
Estos niños sí. El folleto cerraba con una advertencia. Cito... Recuerde que el grano envenenado es peligroso de manejar y tenga cuidado al usarlo. Hagamos de estos días sin ardillas.
Y recuerda, niño, no guardes los granos en tu caja de cornflakes. Si lo pones en la caja de cornflakes, dibújale una calaverita. Pregúntale a tu maestra cómo dibujar calaveritas.
Uh-huh. Y se aceleró la propaganda para esta guerra, al igual que para la otra. O sea, al mismo tiempo estaban imprimiendo propaganda contra los alemanes y contra todo en los mismos lugares donde estaban imprimiendo folletos contra las ardillas, güey.
Esto es impresionante, güey. El enemigo en casa es Tom Cruise como la ardilla doméstica.
Sí está dientón. Sí la armaría.
Sí.
En las esquinas de la ilustración de la portada del Mata a las Ardillas, había dos ardillas firmes vistiendo el casco con púas del ejército alemán.
Güey, lo ves que... O sea, es algo que dibujarías por gusto. Pero aquí tuvo que haber una junta, uh-huh, donde eligieron un artista que seriamente tenía que dibujar una ardilla...
Con su Picklehauben.
El del piquito viéndose, uh-huh, bien mala como el Kaiser, ajá, que viene acá a imponer... Uh-huh. ¡Vamos a imponer en la dictaduría de los bosques!
También otro póster de las hermanas de la ardilla tenía... Una familia de ardillas germánica. No sé cómo es una familia de ardillas germánica. Pues con cascos tirantitos. Con púas y cruces de hierro. Y la ardilla, el padre ardilla, el patriarca de la familia de ardillas germánicas, tenía un bigote al revés, como el del Kaiser Wilhelm.
Ay, güey.
Güey, eran tiempos de guerra, güey. Tú sabes, la guerra todo se vale.
Nada como la mercadotecnia para hacer que un animalito adorable lo asocies con un movimiento dictatorial que detonó una guerra mundial.
Eran otros tiempos. Los periódicos animaban a los niños. The Lompoc Journal escribió con entusiasmo lo siguiente, cito: todos los dispositivos de asesinato de la guerra moderna se utilizarán en el esfuerzo por aniquilar al ejército de ardillas, incluyendo el gas. No esperes a ser reclutado.
Yo me imagino estas juntas así con el presidente, los dos generales. Uh-huh. Y ya, entonces vamos a mandar 25,000 hombres y entrar por esta tropa. Uh-huh. Bien, ¿y tú, Hans? Pues mira, en el frente contra las ardillas metimos 3 tanques, pero los niños, el aventarles caballos arriba, está funcionando muy bien. Espinosa los está amarrando también con ardillas. Muy gracias, general Espinosa, por esa...
Por nada. Lo leí en el gran libro de la guerra.
Estamos ganando, sí. Mao Tse, el arte de la guerra contra roedores.
Sí.
De Mao Tse Tung.
Este no sería Mao Tse Tung, sería Maus.
Mao Tse Tung.
Terrible. Los Four Minute Men se lanzaron a la campaña de propaganda y comenzaron a dar discursos para que el público se preparara y apoyara el ardillicidio. No sé si existe el término, pero quiero pensar que lo acuñé. Se les dieron puntos de conversación a los Four Minute Men. O sea, llegaban y decían, mira, usa estas cosas, güey. Di esto. Cito: la mejor ardilla es la ardilla muerta.
Claro, güey.
Wow. Otro es: la factura de la junta directiva del Hotel California para las ardillas terrestres en 1917 fue de $30 millones, no pagada. Oh. Otro más: la ardilla no reconoce el horario de verano, lo usa todo.
¡Chis ardillas culeras! ¡No entienden! La ardilla no paga el gas.
La ardilla no pone direccionales. La ardilla aprieta la pasta de dientes desde en medio.
La ardilla es una pendejilla. Cierras.
Güey, hubiera sido perfecto si esto hubiera pasado en un lugar de habla hispana.
Sí.
Hay otros más como: ¿por qué dudar? Podemos conseguirlo. ¿Cómo? Envenenarlos, gasearlos, ahogarlos, dispararles, atraparlos, submarinarlos. ¿No estás dispuesto a dar todo tu apoyo a este movimiento para matar a la ardilla? Sal y mata al pequeño aliado del Kaiser.
Güey, ¿qué pinches ardillas no son alemanas? Bueno, no sé si revisaron sus pasaportes, pero creo que no eran alemanas, güey.
No.
Esto es magnífico. Le cambiaron la nacionalidad a una especie oriunda del continente, güey. Esto es magnífico. Nomás por lo absurdo, quiero que dejarlo en claro.
Llegaron a decirles indios a los nativos americanos.
Sí. Que no esperaba de él. Estos son indios, estas ardillas son de Alemania, güey. ¿Ves ese armadillo?
Ajá.
Es chino, güey. Hace piratería, güey.
No mames.
Un chingo. Sí, güey. ¿Ves la madera esa?
Con razón tiene los ojitos así chiquitos.
Sí, sí. Ajá. El castor. Uh-huh. Mexa. Ya está poniendo tacos por allá. Aguas con esas
el
cosas.
El castor mexa y anda albañileando allá en la presa.
Este es el maestro. Es el maestro. Es el maestro. Castor maestro.
También se celebraron reuniones en muchas cámaras de comercio en todo el estado. En Salinas, el comisionado local de horticultura y un profesor discutieron sobre las ardillas. A los agricultores se les dijo que la primavera era el momento ideal de matar ardillas antes de que tuvieran más bebés.
Okay.
Porque cada ardilla hembra, en promedio, daba
700.
Eran 8 por camada en promedio. Por lo que matar a una hembra en la primavera era tan bueno como matar a 9 ardillas.
Ok.
Esa era la lógica. Es mujeres y niños primero. Un granjero que descuida sus deberes de matar ardillas echará a perder los esfuerzos de todos sus vecinos. Entonces todos tienen que entrarle, güey. No sé si te acuerdas que en la tercera ola también les decían así de, güey, si tú la cagas, todas las otras escuelas
sufren. Van, es lo primero que pensé. Ajá. Todo va a valer madre si tú no le echas ganas. Ya ves, ese güey está ahogando una ardilla. ¿Ya viste? Antes de cagar, echa una ardilla viva en el excusado y luego le caga arriba. Sí. Y luego le baja para que se ahogue en el excusado. ¿Tú qué estás haciendo?
Primero echa la ardilla al excusado, luego libera el topo y luego se van los dos juntos.
Así es. Y no importa cuántas ardillas Espinosa ahogue en su excusado y les cague arriba, si tú no matas una, todo el esfuerzo de Espinosa se va al excusado, irónicamente.
¿Ves? Irónicamente.
¿Quieres hacer llorar a Espinosa?
No, no quiero hacer llorar a Espinosa, nunca. Se les dijo a los niños que verificaran sus asesinatos llevando colas de ardilla a sus escuelas. Hey. Pero algunos niños ansiosos empezaron antes. Una semana antes de que empezara la Semana de las Ardillas, la oficina del comisionado Heck les pidió a los niños que dejaran de enviar ardillas muertas a su oficina.
¿Qué haces, mijo? Está inventando la ardilla con crayola porque se lo voy a mandar al comisionado.
Ay, muy bien, mijo. Yo te pongo las estampillas.
¿Cuántos quedaron en sobres o en qué las mandaban?
No sé, ¿no has visto los anuncios del servicio postal de hace un chingo que podías? O sea, dentro de los anuncios del servicio postal de los...
¿El de los pollitos?
40, 50, ajá, ese donde mandan pollitos vivos.
Pollitos en cajas, ajá.
Pollitos en cajas. Ok. ¿Qué otro tipo de pájaros en cajas?
No sé, pero pues van ahí. Es albur, ¿verdad? Todavía no sé por qué, pero sé que es un albur por tu risa, güey. Ya vi.
Ay, ni siquiera, güey. O sea, estaba así de más. No fue nada sutil si te hubiera dicho de que otro tipo de aves. Pero ya ni siquiera pájaro lo tienes asociado, güey. Ya no, no hay manera de
viajar. Estaba pensando en qué otro tipo de pájaro puedes mandar en una caja.
Cita del San Francisco Chronicle. Debido al pronunciado olor que ha comenzado a impregnar las oficinas de la Comisión Estatal de Horticultura, como resultado de la acumulación de colas de ardilla terrestres que se envían como evidencia de un trabajo efectivo, el comisionado Heck emitió instrucciones a los comisionados del condado para recibir las colas y enterrarlas. Heck dijo que bastaba con que los comisionados de cada condado verificaran y les dieran crédito a los niños por las colas entregadas. No, no las tenían que mandar a su oficina.
Ay, güey. Ey, no especificaron.
Güey, es que...
La burocracia. O sea,
es lo que pasa cuando le dices a alguien, oye, esto lo vas a hacer por el bien de tu nación. Y se lo toman en serio. Y empiezan desde antes y hacen un desmadre. Y mira, mírame, estoy ayudando a mi nación. Mira, ahí está la prueba. Está la cola de ardilla.
Colas de ardilla que huelen a la chingada.
El 29 de abril, el día que comenzó la campaña, Herbert Hoover dijo a los niños del estado, cito, entiendan que están emprendiendo una campaña para la erradicación de las ardillas terrestres en California. Esto tiene mi sincera aprobación. Y comenzó la matanza.
Fuck.
El día del garrote, como dirían los Simpsons, pero ahí eran víboras.
Acá son ardillitas.
Sí, nada más. Desafortunadamente, para estos tiempos no estaba vivo Barry White para que les cantara, así que no hubo pedo. Pero bueno.
Quiero ver esta película con Tom Hanks, que tiene que salvar a una ardilla, güey.
Nada más a una ardilla.
Sí, sí, sí.
Tom Hanks, podría detener todo nada más con pararse enfrente y decir, ¡hey! Soy Tom Hanks.
Exactamente, y por eso quiero ver esa película.
Comenzó la matanza. El Visalia Times informó que la División de Control de Roedores indicó una actividad generalizada entre los alumnos escolares. El periódico chino Champion dijo que todos deben estar involucrados. Cito, si su vecino no está cumpliendo con su deber, repórtelo.
Ay, güey. O sea, igual que todo lo del... ahí te van los espías y todo el mundo está espiando al otro.
Todo el mundo está espiando, todo el mundo está chismeando. Y no solo era el periódico quien decía esto. El comisionado de horticultura del condado de Kings dijo, cito, cualquiera que sepa de casos en los que no se ha hecho ningún intento de matar a las ardillas como lo ha pedido el gobierno, denúncialo.
Comadre, se me hace que Rebeca, la vecina.
Ay, ¿Rebeca?
Hay 3 días que no la veo matar ardillas.
Ay, Rebeca, o sea... Ay, no, ya no sé, no podemos hacer nada con esta mujer.
Así también, es.
Le invitamos a jugar canasta y se pone a opinar del gobierno como si tuviera noción de política.
Como si pudiéramos votar, o sea, como si importara nuestra opinión.
Ay, güey, cuando saquen ese contexto va a estar bien padre.
Sí, no, por favor, no. Estamos hablando de esos tiempos. Todo esto, esos contextos en esos tiempos y lo culero que estaban.
El comisionado dijo sobre las personas que no mataban ardillas, cito, No son mejores que un vago y esas personas serán tratadas en consecuencia. La Semana de la Ardilla terminó el 4 de mayo y fue un éxito. Niños de alrededor del estado entregaron 104,519 colas de ardilla.
¿104,000?
Ajá.
No quiero saber a qué olía eso y... Wow, ¿cuánto? Wow.
Solía cola. Esperaba,
sí, ¿verdad?
Se cree que esto solo representaba una fracción del total de las ardillas muertas, porque muchas fueron exterminadas con gas en sus madrigueras y no pudieron ser contadas. Los niños lo disfrutaron tanto que siguieron matando ardillas después del concurso. Haig reportó que el entusiasmo por matar ardillas siguió por un periodo indefinido.
O sea, están haciendo... patrocinados por el gobierno, asesinos en serie, güey, a todos estos. Vamos a empezar a enseñarnos a asesinar animalitos, güey. Uh-huh. Uno de esos niños o una tercera parte de esos niños se mea en la cama, se pega en la cabeza. Uh-huh. Por eso está Estados Unidos como estaba con esos asesinos en serie, güey.
Oye, pero ya no hay tantas ardillas.
Eso creo.
Mira, el enemigo es cualquier cosa que interfiera con la infraestructura alimentaria. Si no hay ardillas, no hay pedo. Y si se hace un asesino en serie y mata gente, hay menos bocas que alimentar. Tampoco hay pedo.
Está bien.
Es un ganar-ganar.
Es una lógica muy, muy de los gringos.
Ajá. Y hablando de ganar-ganar, en junio se anunciaron los ganadores. Sulphur Banks Grammar School en el condado de Lake County ganó el primer lugar. David Creek Grammar School en Modoc County, el segundo. Y Delta View Grammar School en Kings County, el tercero.
Y ni uno sabía leer, pero mataron un chingo de ardillas.
¿Para qué leer cuando estás sirviéndole a tu nación? Algunas escuelas fueron reportadas como fracasos totales. En Oxnard, el Oxnard Courier reportó que Santa Apula High School reportó solo 3 ardillas.
¡Ah! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Cómo que 3? Esas se murieron por causas naturales y las recogieron de a un lado. ¡Qué escuela no vale madre! Esa es la escuela a la que no quieres meter a tus hijos, comadre. No. Yo oí que nomás mataron a 3.
El nivel educativo estará muy bien, pero el nivel de honor por tu país está por los suelos.
Claro, yo no quiero ardillas con gabardinas aquí sueltas.
Otras preparatorias en el área no reportaron ninguna. Cito, las escuelas de gramática fueron un poco mejores. Las grammar schools eran como las primaria, secundaria más o menos.
Sí.
Entonces los niños más pequeños eran los que andaban matando ardillas con más injundia. Los de preparatoria estaban, pues, jalándole el cuello al ganso, ¿no? Andaban haciendo otras cosas.
Sí, tienes... Oye, entonces antes, en lugar de darte un iPad o un celular para que te calmes, los papás te dan una ardilla y... Toma, estrangula esa madre. Tengo una cubeta de ardillas, estrangúlalas, mijo. Por el país.
Y la campaña fue un éxito. Los granjeros se volvieron más atentos ante la amenaza de las ardillas. Los plantíos volvieron a ser plenos en las áreas que se limpiaron de ardillas de la tierra... Haig felicitó a los chicos por su masacre exitosa y su servicio a la nación. Son unos grandes patriotas.
Bien hecho, niños, bien hecho.
También les dijo que tomaran cualquier oportunidad en el futuro para matar no solo a las ardillas, sino también a cualquier roedor. Los
inspectores... ¿Qué iba a decir? Nativos americanos o así, güey. No me hubiera sorprendido.
Mira. No sabemos cómo definían roedor en esta época.
Sí.
Los inspectores de ardilla quedaron vigentes. El inspector de Oakdale, Frank Knott, dijo que los dueños... Espérate,
esta gente en alguna parte habrá pensado así de que... ¿Irá a durar mucho mi trabajo? ¿Esta posición de capitán asesina ardillas es algo en lo que me puedo retirar?
No importa que dure mi trabajo. Lo que importa es que dure mi nación.
Sí, sí.
Dijo que los dueños de propiedades cerca de los canales no estaban deshaciéndose de las ardillas y que constantemente tenía que enviarles avisos de que si no podían deshacerse de ellas, él se encargaría de eso.
¡Eh, culero! ¡Mata las putas ardillas, cabrón!
Ya te dije que no has matado ardillas. A ver, ¿cuántas ardillas has matado esta semana?
3.
¿3?
Sí.
3.
Se cayó mi caballo arriba y las mató.
Entonces ni siquiera fuiste tú. Tu caballo es más patriota que tú. ¿No te da vergüenza?
También se murió mi caballo.
Puta madre, o sea... El único que sirve aquí ya se murió también. ¿Quién te crees? ¿Francia?
Uy, el paspo.
Y luego lo que hacía era de que mandaba a sus envenenadores de ardillas y les cargaba el servicio a la propiedad. Y luego vendían la propiedad para pagarlo, güey.
O sea, huevo que todo un pedo de corrupción ahí también.
Obviamente.
Cuando van a los bares a revisar que el extintor esté a 1.5 metros y si no te tumban todo.
Las áreas locales seguían teniendo concursos de matar ardillas para niños durante todo el año. Qué feo. Durante una campaña contra las ardillas en el condado de Lassen a finales de 1918, una niña llevó 3,780 colas de ardilla.
¿What? Y esta niña se llamaba Lara Croft.
Y le ganó a un niño que llevó 3,770.
¡A la verga!
Y aún así, esa niña no pudo votar hasta muchísimo tiempo después de que ya era mayor de edad. Una niña de octavo grado que mató un chingo de ardillas se le permitió participar en un concurso de ensayos y escribió lo siguiente en su ensayo, cito: la ardilla es el animal más destructivo de California. Si solo te detienes por un momento y comparas una ardilla con un soldado alemán, los encontrarás muy parecidos.
¡Te odio, Becky! ¡Te odio! ¿Cuántos años tiene esta cosa?
Si está en octavo grado, ¿qué tiene? ¿Como 10?
¿Sí? ¡God fuck!
No, ya como 12, 13, 13, 14. 13, 14. Sí. Ajá, perdón. Sí. Octavo grado ya es... En fin. Los programas de erradicación de ardillas continuaron hasta los 40s.
¿Hasta los 40s?
Sí. Pero ya no al nivel de convertir a niños en máquinas ardillicidas. Y la ardilla es aún considerada una plaga por los granjeros.
Pues si eres granjero. Pero es tu propia culpa, granjero y gente y ser humano. Hay que plantarles más arbolitos.
Y esa es la historia de la guerra de las ardillas.
Está genial, ¿no?
Pues está más interesante que la Guerra Fría, fuera de pedo.
Sí, totalmente.
Pasaron más cosas.
Primera Guerra Mundial, Guerra de las Ardillas. Segunda Guerra Mundial. Así fue toda una etapa de pendejadas y guerras. Guerra Fría. Uh-huh. Whatever. Yo quiero ver esas ardillas en gabardina. Pues, hacer... Yo a mí sí me hubieran arrestado por tener ardillas en mi ático, güey. Ahí, guardadas.
Estás
salvándolas de la guerra, güey.
Iba a llegar tu vecino así. Creo que mi vecino está, aparte de que creo que
es... No, me gustan un chingo las nueces. Por eso tengo un chingo de nueces. No estoy guardando ardillas. ¿Qué? Tengo un emú ahí arriba. Y una... Un cuyo...
cuyo percusivo.
El cuyo percusivo, lo estás oyendo. No estoy escondiendo ardillas.
En fin. Ah, güey. Esa fue la historia de la guerra contra las ardillas.
No puedo creer que
una de las guerras
por una hora, güey. Es que si
no puedo creer, güey.
Es absurdo, es tan absurdo, pero no puedo creer que hay una hora de tema del... ¿Cuántos años fueron?
Empezaron desde los 1700, 1500
hasta los 40, güey. Y ganaron las ardillas, ahí siguen muy bien. 400 años. Ardilla. Wow.
En fin, pues muchas gracias por escuchar el Dollop. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados en redes sociales como @eldollop. Y a mí me pueden seguir como @ningun_eduardo.
A mí me encuentran como el va diablo.
Y recuerden que aquellos que no conocen su historia están condenados a vivir con ardillas.
A confundir alemanes con ardillas.
Bye.
Guten Tag.